La música de siempre, la actualidad de hoy. Así se vive cada tarde en El Tardeo, con Pilar López.
Son las 5 y 25 minutos de la tarde. Nos hemos adelantado un pelín, pero es que tenemos ansia viva, de esto, de comentar cositas interesantes de los libros, de comentar una forma diferente hoy de esta sección, pero bueno, nos lo va a explicar mejor Gemma Ibáñez, que la semana pasada no podía estar con nosotros, pero hicimos un resumito de lo que habíamos hecho así rápido, lo que había pasado por aquí. Y lo vamos a hacer de otra manera. Buenas tardes, Gemma.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está usted?
Yo bien, ¿y usted? ¿Cómo ha ido
la semana? Yo maravillosamente bien.
Ya
estoy encantada con este fresquito que a mí me da la vida entera.
Se te ve.
Bueno, pues hoy tenemos una sección del Muelle de los Libros un tanto distinta, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué va a ocurrir aquí hoy?
Bueno, pues hoy, como último programa del año, lo que vamos a hacer es hablar un poco de esos libros que nos han marcado este año. A las tres integrantes de este microespacio. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que nos ha marcado a cada una de nosotras.
Bueno, pues hoy le damos un giro de tuerca al Muelle de los Libros y vamos a por esas recomendaciones independientes, porque claro, esta sección del programa está hecho entre tres, que es Gemma Ibáñez, que está al frente del micrófono, en la parte de atrás haciendo ahí, guionizando, está Concha López, y del otro lado, y aquí, yo al otro lado del cristal, y entre todas pues hacemos un poquito que este muelle cada día suene así, cada semana. Todo tuyo.
Pues hoy el muelle cambia un poquito su forma habitual. No hay clásicos, no hay libros prohibidos y no hay secciones cerradas. Hoy hay algo mucho más sencillo y un poquito más honesto. Hoy hablamos de los libros que más nos han marcado este año. Lo que hemos leído de verdad, cada una de nosotras, porque aunque nosotras comentamos estos libros que por lo normal, en el 85% de los casos, vamos a decir, no los hemos leído las tres, los comentamos, tal, bueno, pues no siempre pasa, ¿no? Entonces esta vez va de hablar de estas tres lecturas que nos han marcado en este año 2025 a cada una de nosotras. Los que vamos a seguir recomendando sin pensar si están de moda o no, porque son los que nos gustan y porque en este muelle no seguimos tendencias, seguimos lecturas. Y empezamos con los tres libros que Kong ha elegido como sus lecturas más importantes de este año. Empezamos con Las gratitudes, de Delphine de Vigan. Un libro pequeño en tamaño, pero enorme en lo que dice. Esta novela habla del paso del tiempo, de la vejez, de la dependencia, pero sobre todo habla de algo que a veces olvidamos hacer a tiempo, que es agradecer. Es un libro sobre los cuidados, sobre las palabras que ya no llegan y sobre los vínculos silenciosos que sostienen la vida cuando todo se vuelve frágil. No es una lectura lacrimógena, es una lectura honesta, serena y profundamente humana. De esas que se leen despacio y se quedan. Gratitudes no va solo de mirar atrás, va de seguir viviendo, de agradecer mientras el pulso sigue ahí. Pancho Céspedes aporta carne y emoción viva, no nostalgia detenida.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien.
Un agradecimiento desde el cuerpo, no solo desde la memoria.
Nosotros me hacía falta carne y deseo
también. Una voz que dice, aún estoy aquí. Y eso ya es suficiente.
Y aunque es venoso, lo tiene.
Hablamos de Para vivir, la canción de Pablo Milanés, cantada por Pancho Céspedes. Una letra conectada de lleno con el libro habla de aceptar lo que llega, de amar lo que se tiene, de seguir para vivir.
Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin.
Eso es exactamente el espíritu de gratitudes. No rendirse, no idealizar, agradecer sin edulcorar. Los vencejos, de Fernando Aramburu, es la segunda novela, segundo libro elegido por Con. Una novela incómoda, dura y nada complaciente. Su protagonista decide cuándo quiere terminar su vida y escribe un diario mientras ajusta cuentas con el mundo, con los demás y consigo mismo.
Las heridas de una espina envuelta en flor.
No es un libro amable, pero sí es un libro valiente.
Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar.
Habla de la soledad, del desencanto, del cansancio vital, pero también de la lucidez que llega cuando uno deja de fingir. Los vencejos no busca gustar. Busca decir la verdad.
La vida les sonríe, Dios dirá, si el futuro les depara un buen color.
La canción que acompaña esta lectura es Mejor Caminar, de Revólver.
De empezar con su pie bueno y amando.
Porque habla de seguir adelante, sin épica, de aceptar el desgaste, de continuar con dignidad. Es una canción que no se queja. Resiste. Y eso es exactamente lo que hace este libro. Y el tercer libro de Con, que lo tengo en mi lista de pendientes, Tan Poca Vida, de Hania Yanagihara. El tercer libro que ha elegido Con es Tan Poca Vida, una novela que no deja indiferente a nadie. No es de lectura fácil, es una lectura que duele, que incomoda y que se queda mucho tiempo contigo después de haberla terminado. Habla del trauma, del dolor, pero también de la amistad como única tabla de salvación. Es un libro sobre aguantar, sobre querer cuando parece imposible y sobre la capacidad de resistir incluso cuando todo pesa demasiado. La música que nos acompaña en esta lectura es I Say I Like a Player, de Aretha Franklin. Porque esta canción es una oración laica, un acto de amor, una forma de decir sigo aquí, aunque todo duela. Aretha pone voz a la esperanza mínima, a la fuerza que no hace ruido, y eso conecta de lleno con el espíritu de esta novela. Y Con nos añade su frase que dice: y estos son mis libros, no los mejores del año, sí los que se quedaron conmigo. También añadió que tienen algo en común sus libros, que todos dejan huella. Y nos vamos con los míos, con los que me han dejado mi huella en este 25. El primero de ellos, Las tinieblas y el alba, de Ken Follett. Este libro despertó en mí el deseo inmediato de seguir avanzando en la historia de Kingsbridge y continuar con toda la serie que terminé leyendo completa. impresionó especialmente la capacidad de Ken Follett para convertir una época dura y oscura en un relato lleno de vida, donde los personajes evolucionan con coherencia y humanidad. Sentí que no estaba solo leyendo una novela histórica, sino asistiendo al nacimiento de una sociedad, comprendiendo sus miedos, sus conflictos y también sus pequeños avances. Fue el punto de partida de un viaje literario largo y muy satisfactorio. Nada menos que 5 volúmenes. Al cerrar la última página, tuve claro que quería seguir acompañando a Kimbridge a lo largo de los siglos. Y ahí fue cuando leí los 4 restantes. Las historias de Edgar, Ragna y Aldred me atraparon muy fuerte. De hecho, leí este primer libro en apenas 2 días. La saga comienza en el año 997 y se extiende hasta el siglo XVIII, a lo largo de 5 libros conectados entre sí, contando la historia de Kingsbridge y de sus habitantes generación tras generación. ¿Por qué esta música, Enya? ¿Por qué esta novela habla del paso del tiempo, de cómo la historia avanza lentamente pero no se detiene? La música de Enya envuelve el relato en una atmósfera casi espiritual, perfecta para una historia donde el tiempo, la memoria y la resistencia lo son todo. Como segunda recomendación ha sido la trilogía de La Asistenta, una trilogía fascinante compuesta por La Asistenta, El secreto de la Asistenta y La Asistenta te vigila. Me ha quedado pendiente La boda de la Asistenta, una especie de precuela, pero que la leeré bien pronto. El primero de ellos, La Asistenta, me pareció buenísimo y fue reconocido en España con el Premio Valencia Negra en el año 24. La historia gira en torno a una asistenta y a las diferentes casas en las que trabaja, y hay intriga, giros inesperados, sorpresas constantes y finales que no siempre te dejan cómodo. En el tercero, la trama se centra un poco más en su vida cotidiana, pero mantiene la intensidad y la tensión, convirtiendo a la protagonista en una especie de salvadora de mujeres maltratadas. Ese camino la lleva a reinventarse y convertirse en trabajadora social, algo que encaja perfectamente con su manera de implicarse en situaciones de abuso. Su historia de amor, su pasado y su fortaleza hacen de ella un personaje muy potente. Y el ritmo de los capítulos es tan ágil que te engancha hasta el final. ¿Por qué esta música, I Stand By You, de Pretenders? Porque habla de lealtad y protección, justo lo que le falta a la protagonista de un entorno donde está sola y vulnerable. También conecta con la idea de que una mujer que parece frágil, pero que en realidad es mucho más fuerte de lo que los demás creen. Además, el contraste entre la ternura de la canción y la tensión oscura del libro crea un equilibrio emocional muy potente. Y por último, ambos comparten algo clave: la empatía hacia lo que se esconde, hacia los secretos y las heridas que no siempre se ven a simple vista. Las que nunca duermen, Nash, de Dolores Redondo. Nash Elizondo es la protagonista de esta novela, inspectora de policía, encargada de resolver un caso complejo mientras lidia con su propia vida personal. La historia combina investigación policial con creencias ancestrales, creando una atmósfera oscura, intensa y muy absorbente.
Como yo a ti te quise, como te quiero.
En esta novela, Dolores Redondo vuelve a demostrar su capacidad para construir personajes femeninos fuertes, llenos de aristas, y para mezclar lo racional con lo simbólico, lo visible con lo que se intuye. Es una novela que no solo se investiga, se siente. Hay cosas que, como sugiere el título, no duermen nunca: la memoria, la culpa y el miedo. Porque esta música no habrá nadie en el mundo, de Wicca. Porque la voz de Wicca tiene esa mezcla de fuerza, dolor y verdad que encaja a la perfección con la psicología de Nash y con la atmósfera de esta novela. Es una canción que pesa, que emociona y que acompaña muy bien a esta historia. Y estos son mis libros favoritos de este año. No los únicos que he leído, evidentemente, pero son los que me han acompañado, los que me han hecho viajar, pensar y sentir. Y esa es, al final, la esencia del muelle de los libros: recomendar aquello que hemos leído y que de verdad nos deja huella. Ahora te voy a pasar la palabra a ti, porque la parte de Con la he leído yo, porque ella pensaba venir hoy, pero sí, está un poquito malita. Uh-huh. Pero la parte tuya te va a tocar a ti.
Ay, se me hace como raro, ¿eh?
Venga, a por ello.
Empezamos por El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Un libro que no se lee como una novela, ni se devora de una sentada. Es un libro que se habita. Y es que El poder de la hora no propone fórmulas mágicas ni soluciones rápidas. Propone algo mucho más sencillo y mucho más difícil: estar presente. Tolle nos invita a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, a dejar de vivir atrapados entre lo que fue y lo que aún no ha ocurrido, y a reconocer que la única vida real sucede aquí, en este instante. Es un libro que no empuja, que no exige, que no adoctrina ni te dice lo que tienes que hacer, simplemente te acompaña. Y si tú le dejas, pues transforma la manera de mirar de lo cotidiano. No promete felicidad permanente, pero sí una relación más amable con uno mismo y con lo que la vida va trayendo.
Antes de estar en mi mano.
La música que acompaña esta lectura es Todo se transforma, de Jorge Drexler, porque esta canción es casi una lección zen en 3 minutos. Tampoco promete milagros, no vende humo espiritual y explica la vida como un flujo continuo. Nada se pierde, nada permanece fijo, nada es para siempre, y ahí es precisamente donde está la clave de la hora. Y esa frase de cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.
Pues resume muy bien el espíritu del libro: presencia, conciencia, responsabilidad emocional y aceptación del cambio. Drexler pone palabras y ritmo a lo mismo que Tolle señala en Silencio. Cuando dejamos de resistir el momento presente, algo se acomoda dentro. Vamos a por El fuego invisible, de Javier Sierra, del que soy muy fan y del que me he leído creo que todos sus libros. Y este es el caso de un libro que no se lee como un thriller convencional ni se resuelve en un clímax predecible. Es un libro que se desentraña capa a capa como un enigma romántico. Javier Sierra, Premio Planeta 2017, nos sumerge en la búsqueda del origen de las ideas, del grial, no como objeto, sino como fuente invisible de inspiración literaria y artística. El protagonista, David Salas, un lingüista español en Dublín, llega a Madrid y se ve arrastrado a una trama que une mitos medievales, iglesias pirenaicas y la creatividad humana, cuestionando si las palabras tienen poder divino. No es una carrera contrarreloj llena de acción, sino una invitación a habitar el misterio de dónde nacen las grandes obras, entre verdad histórica y leyenda, en lugares reales de España como Jaca o Barcelona. La música que acompaña esta lectura es Light My Fire de The Doors, un clásico del rock psicodélico inglés que captura la chispa esquiva de la inspiración, ese fuego interior que enciende la creación sin avisar, con un ritmo movido que evoca misterio y también energía creativa. Jim Morrison invoca una llamada pasional e impredecible como el grial que Sierra reinventa en cada mente, pasando del pop rock accesible a un clímax instrumental hipnótico. La frase "Come on baby, light my fire" resume el espíritu del libro, la caza de esa fuerza etérea que da vida a las palabras, el arte y las ideas verdaderas. Y por último, la poesía de Marwan.
Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño.
Marwan irrumpe con su poesía cantada, cruda y directa, como un puñetazo emocional que deja, que te deja sin aliento.
Cuesta entender que la persona que te hiere sea la misma la que estás necesitando.
No es verso adornado ni rima perfecta, es la vida real con sus grietas, amores rotos y esa urgencia de decirlo todo ahora.
Cuesta confiar en el amor.
Sus libros como El rincón más oscuro del mundo, Tan cerca de la furia, Tan lejos de la pasión, se leen como confesiones urgentes, habitando el desamor, la nostalgia y la chispa de lo cotidiano que arde. Acompañado de su guitarra, transforma recitales en catarsis colectiva, donde cada frase duele y sana a la vez. Perfecto para cerrar este año de favoritos intensos. Un verso que captura su esencia, que bien huele a ti aunque ya no estés, y yo sigo aquí, oliendo a lo que fuimos. Canciones como esta, de La vida cuesta, envuelve como un recuerdo que no se va, con esa melodía pop rock movida que huele a piel y a despedidas inevitables.
Y que perdonar a quien te daña es la única terapia que te acabará curando.
Marwan canta los sentidos en llamas, el olor, el tacto, la memoria, en acordes que aceleran el pulso y despiertan emociones crudas. La frase "qué bien huele a ti aunque ya no estés" captura esa inspiración etérea y dolorosa, lo que se fue pero sigue encendiendo como un fuego personal e inaccesible. Pues ya está.
Pues me ha encantado.
Ay, bueno, qué bien. Te voy a decir una cosa, te la voy a adelantar ya. Porque resulta que Marwan va a estar en Tenerife y Gran Canaria a principios de febrero.
Uh-huh.
Y somos amigos. Conocidos, amigos. Bien, lo llamo bien.
Bien.
Entonces, él va a hacer una especie de mini giras, porque hasta que salga el disco nuevo, como tiene, tiene como mono. Entonces va a hacer unos conciertos íntimos, donde va a haber un máximo de 100, 150 personas. Va él solo con la guitarra, sin banda y sin nada. Y va a cantar canciones que ya conocemos como esta, alguna canción de adelanto del disco nuevo, pero va a recitar poesía. Sus poesías, sus poemas, y también va a hablar con el público. Y allí vamos a estar nosotros, allí voy a estar yo.
Qué maravilla.
Para grabarle un poema para nosotros.
Genial.
Dicho queda.
Me encanta.
Pues eso, te lo avanzo.
Muy bien.
Pues ya está.
Pues me encanta ese avance.
Y dime cosas.
Pues nada, te comento que bueno, que ya hemos un poco llegado al final de este último muelle del año.
Uh-huh.
Que parece que no, pero el tiempo ha pasado rápido, ¿eh?
Ha pasado rápido.
Tenemos unos cuantos muelles ya este año.
Pues sí.
Esperamos tener unos cuantos más el año que viene. Este muelle ha sido un muelle hecho de libros que nos han acompañado, de historias que nos han sostenido y de canciones que les han puesto voz. Gracias a quienes leen con nosotras, a quienes recomiendan, escuchan, escriben y hacen de este espacio un lugar compartido. Cerramos el año muy agradecidas y lo abrimos con ganas de seguir leyendo, sin prisa, sin modas, con curiosidad y con criterio. Nos reencontraremos muy pronto en el próximo muelle con más lecturas bonitas, necesarias y honestas. Feliz final de año y que nunca falten los libros ni la música.
El martes que viene no tenemos El Muelle de los Libros, porque estaremos abriendo regalos de Reyes y a buen seguro que tendremos que hacer un programa de los libros que nos han regalado.
Sí, hombre, ese yo creo que va a ser el primero.
Yo creo que podría estar bien, porque seguro que mínimo a las tres algún libro nos cae, digo yo.
Más de uno.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Oye, Gema, feliz salida y entrada de año.
Lo mismo, Pilar, para ti y para todos los que nos escuchan. Hasta disfrútenlo mucho.
La próxima edición. ¡Que seas feliz!
¿Y tú?
¡Vamos!
Da igual si eres de los que bailan o siempre tienes el codo en la barra. Aquí encontrarás la mejor selección de éxitos para montarte la fiesta a tu manera. El Tardeo con Pilar López.